espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos, como siempre, a Cambiando de Tema, un programa diferente con muchas aristas y sobre todo diverso. Como lo que vamos a hablar hoy, hay diversidad aquí en esto que nos propone nuestro arquitecto de cabecera, Rafael Fornés. Gracias nuevamente por estar con nosotros, porque las comunicaciones también son muy diversas, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo tengo realmente que agradecerle a ustedes la posibilidad de hablar de estos temas y traerlos a la audiencia, que me parece que son partes de la historia y de las conexiones, ¿no?, entre las dos orillas. Y bueno, estoy realmente muy, muy contento haciendo esta serie de programas contigo.
Además, porque son cosas que a veces no se dicen o que no quedan reflejados en libros de texto, porque muchas de las vivencias que contamos aquí es realmente las vivencias que tú has vivido o que han vivido otras personas, y por eso es importante compartirla. Y yo decía al inicio del espacio que íbamos a hablar de comunicación, del vínculo que hay entre Cuba y Estados Unidos. Y vamos a hablar sobre el cable telegráfico submarino, porque en estos tiempos del Internet, sobre todo los jóvenes, los más adolescentes, no entienden cómo la gente se comunicaba de otra manera que no fuera ahora a través del Internet o a través del teléfono celular. Pero anteriormente, que no había nada de esto, había que comunicarse de alguna manera y no solamente era por señales de humo, ¿verdad, Rafa?
Absolutamente. Esto es una obra de ingeniería. Italia es una cosa monumental, es un proyecto de 1865.
Imagínate.
Y es de la Western Union. Es un cable telegráfico de la Western Union. Después se cambió más tarde y también se hizo telegráfico y telefónico, cuando se estableció más el servicio del teléfono.
Claro.
Pero es 1865. Imagínate que es antes de la guerra de 68.
Sí, 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 siglo XIX. Ya. Entonces, y es que no saben ni qué es eso, muchos.
Entonces, este cable, bueno, como yo me relaciono con el cable, es que yo soy me crié de niño en el pueblo de Cojima.
Imagínate tú, qué cosa más linda ese pueblo.
Al pie del castillo, hay un castillo, hay un fuerte, hay otro también muy parecido en la boca de las Mentares. Son como gemelos. Y este torreón, este fuerte reducto, le llaman, ahí, precisamente en ese lugar, esa pequeña bahía, llegaba el cable desde Cayo Hueso.
O sea, tú para tienes nosotros, contacto desde niño.
Desde niño, para nosotros era un misterio. ver el cable en el piso, ver la propia casita del cable del siglo XIX, ¿entiendes?
Sí.
Es una casetica muy linda, y jugábamos ahí un poco de todo, entre que pescábamos y otras cosas. Ese cable lo veíamos, porque nosotros nadábamos mucho y buceábamos. El cable es un cable bastante grande, considerable, que conectaba Cojima con Cayo Hueso. O sea, aquí West, aquí en la Florida. Aquí el otro extremo del cable, o sea, acá en Cayo Hueso, está justo ahí al lado de la boya. La boya donde todos van.
La famosa boya de las 90 millas.
De las 90 millas, donde todo el mundo se hace fotografía, porque se considera que es el punto más sureño de los Estados Unidos.
O sea, esa era la conexión más directa, podemos decir, que existía entre Cuba y Estados Unidos, lo que sí abarcaba esas 90 millas que nos separan.
Exactamente. Recuerda que es muy cerca la distancia.
Sí,
y
sí.
Prácticamente la comunicación era siempre ha sido muy increíble entre esas dos costas.
Sí.
Había hasta un ferry, tú podías ir en tu auto, en el ferry a La Habana, y había mucha comunicación. Flagler, hemos hablado de él en otros programas.
Henry Flagler.
Todo esto está conectado, exacto, que va fundando San Agustín, los hoteles, después Palm Beach, Miami, y entonces lleva el tren hasta Cayo Hueso, con la razón de ir a Cuba. Eso es otra obra monumental del 19, ¿no? Paralela a esta del cable.
Claro.
Este cable es un cable que es muy interesante porque es patrocinado por la corona española.
Ah.
O sea, hay un señor que se llama don Arturo Marcoarti, y también el marqués de Marianao y Manzanedo, con el conde Esteban de Cañongo, y otros señores, como son Michel Chevalier y Ferdinand Lesseps.
Sí.
Ferdinand Lesseps es el ingeniero que construye el canal de Suez.
Ah, ya. Ajá.
O sea, esos son grandes ingenieros a nivel global.
Sí, sí, estamos hablando de palabras mayores.
Exacto. Y también es el encargado del canal de Panamá, o sea, Lesseps. Uh-huh. O sea, hay una conexión ahí franco-americana también, porque el canal de Panamá después lo terminan los americanos, o sea, precisamente la obra es terminada, pero empezó con los franceses.
Sí.
Y están todas estas conexiones con los cubanos, los condes, los nobles españoles, el ejército, y también hay un señor, un capitán de la Marina americana, James Springer, que está retirado y se dedica a hacerle este tipo de trabajo a la Western Union. Y es uno de los promotores también, paralelamente, del desarrollo de este cable.
Ya.
Fíjate, es una joint venture de Cuba, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, porque la tecnología es inglesa, y Francia.
O sea, estamos hablando de cuatro países.
Cinco países involucrados en una obra monumental de conexión de comunicación. Era la internet de la época.
Era la internet de la época, pero fíjate que eso
era
lo que
la web.
La web te pone de la red de redes que llamamos ahora, pero te pone de manifiesto la importancia que tenía Cuba, en este caso La Habana, porque en Cojímar. Y la necesidad que existía en Estados Unidos en aquella etapa, que no era el Estados Unidos actual que conocemos, de tener esa comunicación directa, porque muchas de las cosas que ocurrían en Estados Unidos incluso se ordenaban desde La Habana, y que incluso dirigía parte de Estados Unidos desde La Habana, ¿no? Algo así era, Rafael, ¿no?
Absolutamente, y lo hemos hablado también en otros programas, uh-huh. Esa conexión tan fuerte que existía entre los dos países, que es algo que se ha un poco, de alguna manera, opacado por, no sé, la historia contemporánea.
Y a veces no se cuenta tanto en los libros de historia, no queda reflejado estos datos, por ejemplo, que estamos diciendo, porque tú has tenido que investigar mucho para poder saber mucho más de aquel cablecito que viste y aquella casita allá en el Cojímar de tu infancia, ¿no?
Exactamente. Yo siempre, para mí, fue algo mágico esa conexión, ¿no? Y después, la primera vez que voy a Cayo Hueso con un grupo de colegas de la Universidad de Miami, uh-huh. Fuimos a un jurado para... Estaban haciendo un proyecto de la Casa del Balsero. También un fair de Havana, Key West.
Sí.
Y entonces estábamos en ese ejercicio académico y vamos allá. Y entonces vamos a ver la boya. Y cuando vemos la boya, a mí no me interesó tanto la boya. Descubrí la caseta del cable.
¿Tú la ibas buscando? ¿O ella casi
no,
que
no, no, yo no
que
sabía. Te... Yo no sabía que existía.
Ah, ¿y cómo lo
y
supiste?
Entonces, llegando allí, veo que es idéntico.
Ah,
es una réplica,
claro.
es un idéntico. A la caseta de mi infancia, y el cable y todo. Entonces me quité los zapatos y me metí en el agua.
No, ¿no? Me digas.
Sí, para ver el cable, porque es una cosa increíble. Y incluso los arrecifes y el lino que hay ahí en la costa,
ajá,
es muy parecida a la de Cojima, porque están a 90 millas.
Sí, nada, es relativo.
Exacto, pero imagina que en Miami estamos en doble la distancia.
Sí,
o sea,
claro.
Estamos mucho más cerca en Cayo Hueso de Cuba. De Miami.
Claro, me imagino la sorpresa y además la satisfacción que en ese momento, no me extraña que te habrán mirado con algo raro cuando te tiraste al agua, ¿no? Te quitaste...
Sí, me entré, me quité los zapatos y bueno, era la misma sensación.
Claro.
Esa de mi una, tú sabes, una relación con el fondo marino y la... Y entonces el cable era el mismo cable, era el otro, la otra punta del cable.
¿Quién te lo iba a decir? ¿Quién te lo iba a decir?
Ese barrio de ahí es muy interesante, porque ese barrio de ahí hay casas de Cayo Hueso. En Cayo Hueso es muy cubana, Cayo Hueso, por eso traemos también la cosa a colación, ¿no?
Sí.
Hablando de las dos orillas, ¿no? O sea, Cojima es un pueblo pesquero, marítimo. Hemingway escribe su novela ahí, del viejo
sí,
y el mar.
Sí, el viejo y el mar.
Andaba siempre por Cojima con los pescadores ahí en un club que tenían, La Leonera. Y hay todo un mito de Hemingway en Cojima. Él realmente no.
Y el famoso restaurante La Terraza.
La terraza, exactamente. Incluso su yate, el Pilar, lo tenía ahí.
Sí.
Y su patrón de su barco era Gregorio, que vivió hasta hace poco, como 100 años.
Sí.
Vivió Gregorio, vivía en Cojima,
sí.
El cojimero. Fíjate, Hemingway desde el 31 desde el 30 al 60 más o menos, que es cuando él muere, él vive en el Caribe, o sea, en Cuba, mucho tiempo, y también en Cayo Hueso. Entonces sí, tiene una casa en Cayo Hueso, que parece una casa del Vedado, del siglo XIX. No es una casa típica de Cayo Hueso. También te encuentras la casa de Hidalgo Gato, que era un mecenas tabacalero, que es de madera, balloon frame, todo completamente el lenguaje de la madera que se usa en el Caribe y en los Estados Unidos. Uh-huh. Pero tiene un patio interior. Yo nunca había visto eso en mi vida, una casa de madera con un plan completamente diferente y con un patio interior. Eso es el cubano que hizo un patio interior.
Por supuesto.
Le recordaba las casas de su país, ¿no?
Sí.
Entonces, el cable es una cosa monumental porque el cable se conecta con La Habana, ¿no? Uh-huh. Y después la misma red hacia el sur con Batabanó. Batabanó, la isla, y ahí hasta Panamá.
Sí.
¿Ok?
Ajá.
Entonces también con Santiago de Cuba.
Claro.
Y de Santiago de Cuba a Jamaica y a Puerto Rico salen líneas de este cable. Yo lo encontré de Puerto Rico. Cuando estuve en Puerto Rico también.
También fue un cable.
Y dije, oh, mira, aquí encontré la otra punta del cable. O sea, es un network, es la web, es lo que estás hablando tú, la web de esa época, del
sí,
siglo
señor.
XIX.
La web del siglo XIX.
Una network que conecta todo, e incluso el cable llega a San Agustín y a Jacksonville.
Fíjate tú.
Y de ahí sigue hasta Nueva York.
Sí, por supuesto.
O sea, es una obra de ingeniería increíble, y además lo más interesante para mí también es cómo toda esta gente se pusieron de acuerdo, hicieron esta obra conjunta de esta envergadura, ¿no?
Sí.
Que duró realmente 11 días tirar el cable, ¿no?
¿Solo 11 días?
11 días.
¿En aquella época?
Sí, imagínate.
Era una obra de titanes.
No, ahora se estarían en un año.
Sí, entonces, sí, sí.
Fue como dos barcos americanos, de la Marina Americana, el Tahoma y el Ponce, eran unos barcos de guerra americanos que ayudaban a la operación. Uh-huh. Y un barco español, el San Francisco de Asís. Fíjate la relación España-América. Esto es post toma de La Habana por los ingleses.
Claro, por
eso
supuesto.
También lo hemos hablado otra vez.
Por supuesto, pero
después
fíjate.
Después de la toma de La Habana, se establecen unas relaciones con Estados Unidos que ya son no se pueden... Y en la modernidad del siglo XIX, incluso España también se... De alguna manera, Cuba también era una provincia ultramar.
Era una provincia ultramar, sí,
ya
sí.
No era una colonia, ¿entiendes? Entonces había otro concepto, otra visión más iluminista de la realidad y de la tecnología.
La voz. ¡Barcelona! El lenguaje humano.
¡Hey, hey, hey!
Los efectos.
¡I like it!
El lenguaje de las cosas. Cambiando de tema.
Está en sintonía con Cambiando de Tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
Entonces, bueno, como te decía, Cayo Hueso tiene una historia para nosotros, una historia de la independencia importantísima.
Claro, fundamental. Y estoy pensando en ese cable, me has dejado pensando en los 11 días, porque aquí mismo me pregunto yo, y no sé si algunos de nuestros oyentes hará la misma pregunta, ¿cómo pudieron llevar todo aquello? Porque en estos tiempos modernos nosotros estamos acostumbrados que, bueno, sí, pasan barcos, hay buzos, hay maquinarias que se ocupan, por ejemplo, esos cables que pones, lo que hay las, lo que sí, el tubo que hay para evitar. Ya sabes que muchas veces se dice que si los tiburones lo muerden o no lo muerden. Hay mitos que siempre circulan, pero en aquella etapa eso no existía prácticamente. O sea, estamos hablando que en 11 días fueron capaces de recorrer 180 kilómetros, o sea, 90 millas, bajo el mar. La parte que tú conoces de Cojimar, hay un pedazo que es relativamente bajo, lo pongo entre paréntesis, también Los Cayos, hay una zona que es relativamente baja, pero después no es nada bajito. Es una obra, como bien dijiste, es una obra de ingeniería monumental, y yo creo que esa obra de ingeniería no es de las más reconocidas, a pesar de la importancia que tiene. Rafa, no sé qué tú piensas de esto.
Apenas se conoce esto. Uh-huh. Ahí en Cayo Hueso hay una como una tarja, ¿no?
Sí.
Y bueno, le llaman el Museo del Cable, ¿no? Es como uh-huh. casita, donde está la misma casita, ¿no?
Sí.
Tienen una taza y ahí, bueno, te dan un brochure que tiene mucha de esta información que yo les estoy transmitiendo, ¿no?
Uh-huh.
Un brochure. Pero, por ejemplo, en Cuba no hay nada de eso. Yo he insistido con el arquitecto de la ciudad y con algunas personas allí. Y, bueno, se pudo restaurar la caseta, ¿no? Que estaba en muy mal estado.
Claro.
Pero se le dio la importancia, porque para mí es museable, es un patrimonio.
Por supuesto.
Importantísimo, por patrimonio supuesto. Industrial, ¿no?
Por supuesto.
Y estaba un poco abandonada y se usaba para cosas que no correspondían con, uh-huh, con su uso y su... Y entonces, bueno, se logró eso, que se restaurara, se pintó la casetita y eso. Pero no se ha establecido, como dices tú, es una pena la importancia de este... Y quizás este programa sirva para algo así, para que la gente tome conciencia de esta enorme obra industrial que nos conecta a todos, ¿no?
Definitivamente, algo que hay que estar destacando y sobre todo pues organismos internacionales que se encargan precisamente de reconocer este tipo de obras, pues también reconozcan esa obra que se realizó, además, en colaboración de 5 países. 5 países. Exacto. Estuvieron ahí y eso tampoco se dice en muchas ocasiones. Demuestra la importancia que era, pero fíjate, se llevaba prácticamente la comunicación desde Nueva York hasta Puerto Rico y también hasta Panamá. O sea, el recorrido era enorme.
Hasta Venezuela
también. Óyeme, era enorme.
Por todas las islas, por San Tomás, San Quito. Así, iba toda la costa y llegaba a Trinidad y entonces llegaba a Venezuela.
El desarrollo que existía y por lo menos el desarrollo de ingeniería era increíble.
Bueno, el Canal de Panamá también es otra de esas grandes obras monumentales y aquí en Estados Unidos, tú sabes, están las grandes. Es el momento, como le dicen, de Golden Age, la época de oro de los Estados Unidos, ¿no? Se construye el puente de Brooklyn. ¿Quién?
Uh-huh.
Ya, recuerda que Martí describe la inauguración del puente de Brooklyn.
Uh-huh. Así es.
Es una modernidad y una americanidad. O sea, la cubano-americanidad, que yo siempre insisto en que eso es algo que se ha relegado un poco, ¿no? La relación Cuba-Estados Unidos. Uh-huh. Es muy importante. Yo siempre digo que este cable es como y lo digo en este artículo que escribí hace años, es un cordón umbilical que conecta el águila imperial con el caimán.
Wow, excelente la descripción que hiciste, ese cordón
umbilical.
No
verlo como de una manera agresiva, no verlo de una manera positiva. Realmente ocurre diariamente que nosotros básicamente el exilio es el que mantiene al cubano, uh-huh, ¿no?
Con definitivamente.
Entonces es una relación que cada vez, aparentemente no existe o está deteriorada, pero sin duda no se puede evitar.
No se puede evitar, no se puede separar y además la historia está ahí, lo demuestra.
Y
en este caso una obra ingeniería.
Yo hago por cada día más conexión como la de este cable.
Claro.
O sea, es una conexión que al final geográficamente e históricamente y étnicamente inclusive nos conecta, ¿no? Porque todas estas ciudades son cubanas. Cayo Hueso es una ciudad completamente muy cubana. Martí hacía muchos importantes discursos. Ahí está el Círculo Cubano, el San Carlos, uh-huh, el Instituto San Carlos.
Sí.
Y hay una herencia cubana grande. Hay un cementerio con cubanos ahí. Hay las casas de los tabaqueros, hay una industria del tabaco importantísima en Cayo Hueso, después se desplaza a Tampa.
Sí.
Y bueno, te digo, Hemingway es una manera de conectar, porque él vivía en Cuba.
Él vivía, así es, entre Cayo Hueso y la Vigía.
Aquí en el Cayo, la otra casa aquí en el Cayo, la otra en San Francisco de Paula.
Uh-huh. Finca La Vigía.
Exacto, se movía entre las dos orillas.
Uh-huh.
Incluso una anécdota, yo trabajé en un proyecto del yate, del Pilar, y yo proponía ponerlo en Cojima, que es donde realmente debería estar. Pero parece que en los testamentos de Hemingway, el yate, él había dicho que se pusiera en la finca, la Vigía.
Y ahí.
Y entonces estuvimos haciendo unos proyectos con un colega, que el colega Orlando Paciel, un arquitecto que vive en Bilbao ahora, que hacía la parte de la finca de la Vigía, y yo hacía la contrapropuesta de hacerlo en Cojima, pero una vez más más 42, yo ponía al lado de la terraza, unos terrenos que hay ahí, como una especie de arcadas de piedra, muy interesante, y hacía como un, y hacía un wild house, porque los yates me requieren un tratamiento y protección, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, esa es otra conexión más, ¿no? La de Hemingway con Cuba y Kojima. Yo vi ahí a las nietas de Hemingway de visita, ahí se filmó, era algo así, una epopeya, ¿no? Cuando se filmó la película El viejo y el mar.
Sí.
Y Spencer Tracy andaba por ahí todo borracho en la terraza, ¿ves? Entonces era todo. Pero vaya, el pueblo se convirtió, imagínate, Hollywood en los 50, ¿no? Haciendo esta producción, ¿no?
Claro, increíble.
Y bueno, te digo, es una cosa que siempre yo, incluso cuando iba, que no había internet ni estas cosas, yo iba muchas veces ahí al Cayo y yo le avisaba a mi hija y le decía, oye, me voy al Cayo, me voy a ir al cable, vete para tú para el otro cable y ahí nos conectamos.
Fíjate tú, y seguimos conectados. Pues ya saben,
estamos conectados, como dice Luis Manuel.
Como dice Luis Manuel, pero fíjate, interesante conocer todo esto, esta obra, de esta gran obra de ingeniería que tenemos entre Cuba y Cayo Hueso, siglo XIX, y siempre se aprende muchísimo. El tiempo vuela, Rafa, quiero agradecerte como siempre estos minutos que nos dedicas aquí a Cambiando de Tema, y vamos a seguir hablando contigo porque tú nos das otra visión de lo que quizás para muchos pasa desapercibido, ese ojo que tienes ahí de arquitecto, de investigador y, ¿por qué no?, también de historiador, porque todo va relacionado, ¿verdad?
Sí, yo soy un poco una mezcla de todas estas cosas y claramente hay grandes historiadores que hacen la historia como debe ser, ¿no? Yo
sí,
un poco fabulo con todo eso y conecto cosas que no están conectadas, básicamente. Trato de establecer esa o sea, son más bien visiones o enfoques.
Claro.
Y me baso mucho en los historiadores. O sea, yo estudio mucho los historiadores que son serios y basado en esa información yo establezco mis propias conclusiones y mis conexiones. Y conecto, como te digo, puntos que a veces no están, como este del cable, ¿no?
Uh-huh.
De estas dos orillas, ¿no? La conexión tan fuerte que es física, es un cable. Yo tengo hasta los planos del cable, o sea, las secciones del cable las encontré,
¿no?
En la red de redes. Sí, ahora estuve encontrando, o sea, antes de empezar el programa contigo, estaba viendo, vi fotos ahí de Ferdinand Lesseps, el ingeniero del canal de Suez, y estuve viendo también del americano, de Sprinter, el capitán, que él habla de este proyecto y cómo con España, eso es en la Universidad de Cornell, ahí está toda esa información.
Pues ya saben.
O sea, es información que está ahí, pero está dormida.
Claro, hay que despertarla, hay que desenvolverla, y para
y
eso estamos aquí.
Te lo agradezco a ti porque me permites hablar de estas cosas de esta manera.
Claro, gracias Rafa, de verdad, como siempre, nuestro arquitecto de cabecera aquí en Cambiando de Tema. Te esperamos como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos.
Y ya saben ustedes, nos despedimos. Jaime Amiral y Ariane González. Hasta la próxima.
De la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.